Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Hola. No, pues ya. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan por la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, por el 104.3 de FM. Agradecerle y a quienes nos siguen también por las redes sociales de la misma radio. Agradecer a las no, yo lo tengo en silencio, amigo, agradecer, nos está avisando aquí el Inge Cue que hay ruido de la computadora o del celular metiéndose aquí a la radio. Bueno, agradecer a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez y a Jorge Cue en la producción y en los controles. Y bueno, agradecerte, Rosendo, que sigamos juntos en esa travesía. Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué, Marquito?
¿Cómo estás?
¿Todo bien?
No nos vimos en toda la semana.
No, pues es que estás muy ocupado.
¿Te pierdes, vato? Pues eso, no, que das clase.
No, doy clase.
Y la doctora Junón te pone a barrer y a trapear y todo, pues ya no tienes tiempo para los amigos.
No, pues tú que tampoco sales de tu oficina.
No, y no me deja salir mi esposa.
Ahí puedes ir al sindicato a saludar a la banda, pero ni eso.
Esta semana no he podido ir, así
no, ni es ni
complicado.
Eso.
Rosendo, platicar, ¿cuál es el objetivo del programa?
El objetivo del programa
de lo líquido de lo absurdo.
Es fomentar la lectura, o sea, como inicio es esa, ¿no? Fomentar la lectura, que a través de nuestras discusiones sobre libros y autores, ustedes les dé curiosidad saber un poquito más y decir, bueno, este libro lo puedo conseguir en PDF, lo puedo conseguir digital o en físico. Y ya el segundo, pues, es coincidir con la gente. El día de hoy tenemos de invitado, y eso me da mucho gusto, a un alumno que ya ves que muchos no se animan. Ajá. Porque la invitación está para todos. O sea, la puerta está abierta para todos en este programa. Alumnos, exalumnos, gente de la calle. O sea, de la calle en el sentido de vecinos. Sí, porque luego van a, ¿no? Y también la gente de la calle.
También,
o sea,
también. Si ya ha leído y quiere participar,
el vagabundo que es intelectual también puede venir. Ya Juan, que dijo que no iba a participar en el primer bloque, ya participó. Ya,
bueno, no, está bien.
Está bien, perfecto.
Juan Martín Ortega es un alumno de la carrera, es un estudiante de la carrera de abogado del Centro Universitario de la Costa. Yo lo conocí hace un año. Fui
su
profesor el año pasado en la materia de sociología jurídica. Un excelente alumno, y él nos propuso un libro hermoso que se llama El Libro Salvaje.
Sí,
de,
yo lo conocí por ti.
Juan Villoro.
A él, a esta...
A Elena.
Que también es una muy buena alumna.
Que nunca nos ayuda con los audios.
Nunca ha sido mi alumna, pero, o sea, se ve cuando los chavos son
brillantes.
Son diamantes en bruto.
Sí, sí, brillantes, y que se acercan a uno. Y
sí, exactamente. Padre, exactamente.
Padre, ¿no? Y se involucran en los proyectos, ¿no?
Exacto. A eso iba, de que cuando ves que un alumno le mueve la motivación de, oiga, maestro, quiero participar, maestro, quiero entrarle a esto, maestro, quiero hacer esto, pues uno como maestro lo único que puede hacer es abrirle la puerta, o sea, sí, no, sí, no cerrarla, no decirle no, sino, okay, ¿quieres participar? Pues hay que cuadrar esto. Y eso también tiene que ver con el programa Lo Líquido del Absurdo, que tiene que ver con las ideas filosóficas de Camus y de Bauman sobre lo líquido de la vida moderna,
del tiempo
y lo absurdo de la vida moderna también. Entonces,
o posmoderna,
no quiero hablar de posmodernidad porque es un término al que no hemos llegado, pues, o sea, nos encanta, sí, es un término de filósofos y de sociólogos, pero la pos, o sea, ¿cómo llegamos a algo que no hemos, que cuando ni siquiera hemos logrado
pues la posverdad, ¿no? Ya no hay una verdad absoluta, ¿no?
Nunca la ha habido.
Que
bueno, en la época medieval.
No, y en la modernidad de la ciencia se aceptaba esa. Pero o sea, la discusión de otro tema, digo, de un programa, ¿no?
Pues sí, cuando hablemos de terraplanismo y de reptilianos,
sí, claro, hablemos de creacionismo.
Sí, sí.
Creacionismo.
Si alguien de ustedes cree que la Tierra es plana, está invitado a este programa.
Invitadísimo, ayúdenos, sí. Ilústrenos, sí, en este programa.
Échenos la mano y
por favor,
y hagamos un debate sobre que la Tierra es plana y la Tierra es redonda. Sería muy interesante, pero basándonos en un libro.
¿Qué filósofos eran los que reflexionaban en torno a la esfera?
Estamos hablando de la época del medioevo, ¿no?
No, o sea, en los griegos decían que estaba sobre una tortuga.
Ay, bueno, más atrás todavía, ¿te quiere decir? No, pues estaban los sofistas. Había muchos sofistas antes.
Un sobre los sofistas, ¿no?
Pero pues no hay ningún libro.
O sea, puro choro mareado, como que ya sabemos. El teléfono, los teléfonos aquí en la cabina, nomás voy a decir el que puedo pronunciar, porque los demás son demasiados números y se me traban. Más bien diferentes números se me traban. 6-6. Es el teléfono en la cabina por si nos pueden marcar. Ya la semana pasada una persona que nos marcó. Sí,
es lo que te iba a decir. Algo muy interesante pasó la semana pasada, que un premio, uno de los libros.
La primera llamada que recibimos en vivo.
Exacto, la primera llamada en vivo y se ganó su libro, vino en la semana y hay una foto ahí en las redes.
No la subí.
¿Dónde la subes? Ok, bueno, quien nos sigue en redes va a ver la foto ahí de la ganadora. De la contenta ganadora, porque estaba muy contenta con el libro y eso se agradece.
Qué gusto.
Oye, es cierto, hoy no hay libro.
Olvidé el nombre del... No, sí hay libro.
¿Y dónde está el libro?
Juan, nos... A ver,
perdón.
El invitado del programa, Juan, bienvenido, Juan. Lo Juan, que se saluda a la banda, Juan.
Juan se puso de modo y hoy trajo el libro.
Ahí está la cámara, mira. Ahí está la cámara, Juan. ¿Cuál? Déjate que
tu cámara es esa.
Ahí está. Esa mera. Nomás, qué guapote el Juanote. Juan nos regaló el libro.
Nos regaló el libro de lo que vamos a discutir hoy. Entonces, Juan nos trajo este bonito libro nuevo. Está todavía con su plástico.
Yo defendí que el profesor no le
quitara
el
premio. No me dejó abrirlo de nuevo. Ah, porque tiene esa mala costumbre, ¿eh?
Como si fuera caballero así.
He traído libros nuevos y a ver, quiero abrirlo y le rompe el plástico. Así es él.
No me dejó hace ratito.
Sí, padre. Así es él. No, qué bueno que.
Yo
que
creo
no
te que dejó. Los ADDs que querer firmar.
No, pues es que siempre el olor a nuevo.
Sí, los quiero.
Ah, claro, el olor a nuevo. Yo me traigo encanta. Este otro que aquí está. A ver si.
A mí me gusta el olor a libro viejo.
A mí, no, pues el libro viejo te pasa hongos al.
Ay, ¿qué?
Ah, de hecho, este.
Justamente. Ese está lleno de hongos. Oye, Rosendo, ¿y la pregunta?
Ah, la pregunta, bueno, el autor es Luis Villoro, el libro se llama El Libro Salvaje y es toda...
Un libro hermoso.
Es todo un cuento...
Está bonito.
Donde están libros por todos lados y hay un libro especial, por llamarlo de alguna manera.
El Libro Salvaje.
El Libro Salvaje.
Bueno, yo creo que hay varios libros especiales.
Ah, no, claro, pero está El Libro Salvaje.
Que desde es el principio, ¿no? El Libro Salvaje.
Sí, exacto, pero si no,
ahorita ya nos vas a platicar
en el transcurso hay varios libros que son importantes en la trama, muy interesantes. Y la pregunta es muy fácil. Luis Villoro es un escritor mexicano, pero la pregunta es, ¿qué premio ganó en el 2004 y por qué lo ganó? Así de simple. O sea, es buscar en Google y ya. O sea, sí.
Que un poquito hablar, como siempre, que los libros que regalamos, hablamos un poquito de los libros.
Sí.
Ahora coincide que es el mismo libro.
Sí, o sea, que creo que ha sido una o dos veces hemos regalado el libro del cual del platicamos. Sí. Y bueno, hoy...
Con Poe nos sucedió.
Con Poe nos pasó, pero hoy lo trajo el invitado y se le agradece.
Género fantasía.
Género fantasía.
Subgénero aventura y ciencia ficción.
Fíjate que vi mucho, no sé si Juan lo ha leído, vi mucha influencia de Michael Ende.
Siete veces. Ah, no, el libro lo leí.
No, 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 vi mucha influencia de Michael Ende. Michael Ende es el escritor de Historia sin fin.
Ah, ok.
Y de Momo, que va a estar en
que lo vamos a tener
a futuro.
En la próxima semana.
Pero, o sea, muy inspirado en eso, muy inspirado en la Historia sin fin, que trata también de un libro fantástico.
Es una aventura literaria con toques fantásticos.
No quiero acusar a Luis Villoro de plagio, pero sí me recordó mucho a la Historia sin fin.
Es un libro a mí me encantó. Momentos te hace reír.
Sí.
Te emociona, sí. Te saca la lagrimita Remy, a mí me la sacó
de repente sientes el drama, el drama del personaje.
Sí,
el tío Tito es un personaje muy, muy,
muy,
muy excéntrico, desde palabra excéntrico de antes.
Sí, sí, sí.
Sí, o sea, es muy interesante.
Muy bonito.
Ahorita
muy
que
bonito.
Juan nos hable sobre eso.
Y nomás para antes de pasar a la sección de las efemérides, a la sección de Rosendo, de las efemérides. Este es un libro, veía yo en una entrevista a Juan Villoro, le preguntaban, oye, ¿y de cuál libro, cuál es tu libro favorito, los que has escrito? Y él dice, mi libro, el mejor, y decía, lo voy a leer lo que decía.
Sí.
El libro que más satisfecho me ha dejado es El Libro Salvaje.
Es el que más se le ha vendido, el que más dinero le ha dado.
Dice eso, o sea, conecto con público juvenil, sí, pero sobre todo ese libro ha vendido más ejemplares que todos los libros juntos que ha escrito Villoro.
Y en su defensa, y no en su defensa, sino para sumarle a lo que estás diciendo,
a
echarle flores al libro. Es un libro con un lenguaje muy sencillo.
Sí.
Con un lenguaje muy, muy particular en el sentido de que lo puedes leer muy rápido. O sea, en una semana te lo avientas tranquilamente y no pierdes el hilo nunca.
No.
Está padre.
Es una muy buena primera lectura para un jovencito, un chavito.
O para un adulto.
13 años mejor. Para un adulto.
O para un adulto, porque hay muchos adultos que nunca han leído.
Sí. Es eso que acabo de comentar. Yo ya había leído, pero justamente cuando dice que esto es muy bueno para hacer una primera lectura, yo planteo que en mi vida, este libro fue lo que inició que yo comenzara a leer este libro.
Es lo importante de los buenos libros.
O sea, me lo regaló una tía.
O sea, es un buen argumento para empezar a leer.
Sí, tía Beatriz, si me estás viendo, gracias por regalarme el libro.
No, y gracias porque hizo que su sobrino viniera aquí al programa.
Y yo le agradezco a Juan que me haya hecho leer
sí,
este
sí,
libro.
Sí, no, no.
Está, yo le agradezco a mis está, padres, está muy padre. Gracias a ellos yo estoy aquí.
Eso, y al mundo, y a Dios, y a
todo. Ay, no, ya, porfa, ya, que aquí voy a empezar a oler santidad, relájense.
Nos vamos a la, señores, nos vamos a la sección de las efemérides. Las efemérides con Rosendo García.
No,
y
con,
el marco de metido.
Y ya con cortinilla y toda la cosa.
Hasta de emoción.
Ok, hoy hay varias, ¿eh? Hoy sí hubo muchas. 1431, los ingleses inician el juicio militar contra Juana de Arco. Juana de Arco, una mujer francesa en el medioevo, que de repente un día apareció y dijo que le habían dicho voces que tenía que liberar Francia y poner al rey, al príncipe de rey. Y fue una gran heroína en Francia.
Es una heroína, ¿no? Reconocida.
Sí, sí, reconocida heroína. Y era conocida como santa.
Como santa.
Pero los ingleses la quemaron como bruja.
lo absurdo de la vida.
Bueno, en 1819, España, mediante el tratado de Adam Onís, cede a Estados Unidos territorios de Oregon y Florida. Si no hubiera pasado eso, Florida y Oregon serían mexicanas. Bueno, hubieran sido mexicanas hasta antes de la guerra.
O sabrá qué hubiera pasado. A lo mejor se hubieran independizado también, después como también, Texas también. O algo, ¿no?
Entonces los cubanos no podrían viajar a Estados Unidos. Ok. 1848. Esto es importante. Sí, en balsa. No podrían llegar. Tendrían que llegar a Georgia o a Alabama o a algún lugar de esos. Ok. 1848 se publica.
Pónganse de pie. Todo silencio.
¿Puedes tocar la internacional? No es cierto.
Un día como hoy.
Pero de 1848 se publica el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, un libro pequeño, muy pequeño.
Una gran obra.
Es una obra que cambió el siglo XX, desde ahí partamos, y que el comunismo sigue estando vigente a pesar de que creen que los comunistas comen niños, no comen niños, no.
Proletarios
no
del mundo unidos. Luego dice algo viene del este, ¿cómo dice?
No, lo del fantasma, no, eso no.
Un fantasma recorre
Europa, el fantasma del comunismo. O sea, querías que lo dijera, ¿verdad? Querías que lo dijera, ¿no?
Un fantasma
no puede ser.
Recorre Europa.
Tonterías.
¿Cómo es?
El fantasma del comunismo.
El fantasma del comunismo.
1916.
Muy no, sí, decir, el manifiesto del Partido Comunista, un muy buen libro.
Y muy pequeño.
Pequeño, con un planteamiento teórico, político, muy interesante, yo, social, pero también literario, tiene una gran riqueza literaria. Marx y Engels.
Yo recuerdo cuando la primera vez que busqué ese libro, yo estaba entrando a la prepa en la Boca 12, y yo pensaba que era un librote, ¿no? Porque Marx, Engels, y fui a la biblioteca, lo pedí y me dieron un folleto, sí, así, un folleto. Sí. Y dije, quiero el completo. No, este es el completo. Sí. Entonces, sí, son pocas hojas.
Un ejemplo de que para decir mucho no necesitas que escribir tanto.
Son pocas hojas, pero llenas de contenido.
Sí, no tienes que escribir tanto para decir mucho como ese
libro,
¿no?
Ya luego ves el Capital y dices, no, yo no quiero esa cosa.
No, te vacunas de la lectura con el Capital.
Bueno, 1916 en Francia comienza la batalla de Verdún, una batalla muy importante porque fue una batalla devastadora, fue horrible, pero fue la que cambió, la que paralizó la guerra antes de París y fue la que la guerra de trincheras fue la que posicionó que se llegara a un alto al fuego.
Bien.
Luego, en Nicaragua, 1934,
terrible y vergonzoso.
Anastasio Somoza, por cierto, tío de Marta de Baile.
Claro. Órale.
Asesina a Augusto César Sandino, un líder revolucionario en Nicaragua que quería cambiar las cosas.
¿Era campesino?
Era militar. Militar de carrera, no, era militar de campaña.
De hechura.
Y pues era alguien del pueblo que quiso cambiar las cosas en Nicaragua en una época de dictaduras apoyadas por Estados Unidos.
Sí, lo asesinan con ayuda
de la delegación americana.
¿No? Sí, y después va a inspirar a todo el movimiento la revolución sandinista
que el día de hoy gobierna Nicaragua.
Y ya vemos lo que pasó.
Bueno, Nicaragua tiene sus problemas.
Sí, es que fuerte, sobre todo el partido
sandinista. Eso pasa cuando te quedas en el poder tanto tiempo.
Sí, lo que le ha pasado a todos los gobiernos de izquierda, ¿no? Sí,
llegan y de derecha también, cuando se quedan mucho tiempo. También los de derecha, sí, o sea, no es algo limitante de izquierda.
No, pero luego triunfan los partidos.
Todas las dictaduras en Sudamérica son de derecha. ¿Las dictaduras? De Sudamérica, dije.
¿Y Nicaragua? Sudamérica. Según donde te
Sudamérica,
pares.
Sudamérica, no, ya.
Sí, me mataste el argumento.
En 1978, o sea, claro. En el 78, y esto es importante.
Y las de Centroamérica sí son de izquierda.
Pero también hubo de derecha.
Bueno, pero está bien.
En el 78, en la Ciudad de México, esto es interesante. Los trabajadores de la compañía de luz y fuerza del centro, extinguida por Calderón, realizan el hallazgo del monolito conocido como la
Coyoacháutli.
Y, la madre de... y así descubren que hay ruinas abajo de la Ciudad de México y del Templo Mayor.
Es la madre de Huitzilopochtli, ¿no? La Coyoacháutli.
Exactamente.
La madre
y bueno, de los un día como sueños, hoy, ¿no? Los... nace un personaje de la historia de México que ha sido vilipendiado y que para mí hay mucho que rescatarle. Nace Antonio López de Santa Anna, el héroe de Tampico, porque él detuvo a la Reconquista Española. Cuando quisieron reconquistar, sí. él los detuvo en Tampico. Pero su problema fue el que estábamos platicando con Marco, presidente, no sé, 11 ocasiones. La bronca aquí está.
Él se retiraba y lo mandaban llamar.
Exacto. Él era tan listo.
Era bueno.
Que él de repente decía: Yo ya no soy presidente, se iba a su hacienda.
Ahí quédense.
En Manga del Clavo, Veracruz.
Ahí quédense con el changarro.
Y el gobierno, pues, era inestable y lo iban a buscar. Oiga, venga.
Los liberales iban. Sí.
Y luego los conservadores.
Y luego se lo debería hacer otro acá o se iban. Pero, los.
Cuando uno dice 11 veces presidente, uno pensaría que estuvo muchos años y no es cierto.
No.
Estaba
Tuvo más años Juárez
que él. Estuvo 6 meses, se iba. Y luego rezaba un año y luego se iba otra vez. O sea,
y así andaba. Pero sí, de derecho. Pero al final de cuentas, Santana sí es un personaje histórico muy, muy importante.
Muy interesante.
Interesante.
Aguascalientes le debe su existencia como estado a un romance de Santana con una mujer.
Ah, mira, muchacho vago.
Que ella le pidió de regalo que Aguascalientes fuera un estado.
Ah, qué buen regalo, mira.
Sí.
Lo que hace el amor por una mujer.
Aguascalientes es una calentura.
Aguascalientes. Además.
Ok, ya vamos a acabar con esto.
Hay niños escuchándonos.
El metro de la Ciudad de México también es un regalo.
¿El metro?
Sí, que le hicieron.
Ah, sí, sí, cierto, es cierto, claro. Sí, es cierto. Su esposo era el ingeniero.
No fue así.
Bueno, ahorita sale de quién, a alguien.
Vamos a acabar con esto. 1929, yo nunca fui fan, pero nació Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que es un ícono.
Fue el secretario, el chavo fue el secretario de Educación
de Sudamérica. Y de Sudamérica.
Durante 20 años.
De Sudamérica.
El que educó a las infancias sudamericanas.
¿Ya tienes el dato?
A María Félix.
Órale, vale. Ok. Un día como hoy nace Nina Simone, una cantante estadounidense con una voz privilegiada. Un día como hoy nace Chema Cano, de la banda Mecano, muy ochentera. Un día como hoy muere Malcolm X, activista estadounidense.
No muere.
Asesinan a Michael, Malcolm X, es cierto. Y hoy es día del guía de turismo. Felicidades a todos los guías de turismo de Puerto Vallarta. Es Día Internacional de la Protección de los Osos.
Ah, los ositos. Ah, bueno, sí.
No, esos osos, ¿no, amigo? No.
También.
Y es Día Internacional de la Lengua Materna.
Un día importante.
¿Para quién?
A ver, es que es bien importante. Híjole, yo traía otras efemérides, pero sí quiero tenerme aquí. Tengo un minutito. Es bien importante estar rememorando y conmemorando.
Ah, no, claro.
Porque al final de cuentas, las lenguas maternas son las culturas, ¿no?
Sí.
Las culturas originarias,
sí, sí, sí.
Grupos originarios. Y es terrible saber que cada 15 días una lengua materna en el mundo se extingue. Y eso es acabar con la historia.
Y en México tenemos lenguas que tienen dos hablantes y van a desaparecer.
Se están desapareciendo. Tenemos, al acabarse una lengua, se acaba una cultura. Exacto. Un pueblo, una historia rica. Y sobre todo esperanzas se ven terminadas ahí. Entonces, sí es importante estar con...
Y aparte de conmemorar, también tenemos que fomentar.
Fomentar conservación de las lenguas, ¿no? El respeto a esas culturas.
Suelta las tuyas antes de que llegue...
Nomás Fidel Castro, un día como hoy, Castro, en 1960, don Fidel, el comandante Fidel Castro, nacionaliza todas las empresas en Cuba, ¿no? Empieza a instaurar todo su modelo comunista de gobierno, ¿no? Económico. Traía otras, pero yo creo que ya nos vamos a los comerciales. No se vayan al primer corte y al primer audio de Elena.
Espérennos.
No se vaya.
Llámanos al 322-226-2233.
Hola, soy Elena Sánchez y les leeré un pequeño fragmento. Los libros se relacionan unos con otros. Algunos se hacen amigos, otros incluso parecen parientes. Pero también hay libros envidiosos que desprecian los buenos mensajes de otros libros y tratan de dañarlos. Son libros hechos por gente incapaz de proponer algo por su cuenta y que solo puede destruir lo que otros hacen. Juan Villoro.
Lo líquido de lo absurdo. Nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Pues ya volvimos, muchas gracias. Vamos a mandar saludos a Fernanda Zúñiga, gracias por escucharnos. Yesmery López, Gracias por escucharnos. Una estudiante, Fernanda, de Derecho, Yasmeri de Diseño Gráfico. Gracias, Zoe Cuevas, por escucharnos.
A la biblioteca, al licenciado Raúl Padilla López.
Gracias a los amigos de la biblioteca.
Claro, a los amigos. A Amos Nava. Ya metan a Juan Matías Ortega. Esperen, relájense.
Ahí vamos.
A Eloy García.
Gracias, Joyes, por escucharnos desde la unidad de becas e intercambio académico.
A Nena Gutiérrez. Qué orgullo de muchacho, tu tía.
A ella Carmen. Sí, estar orgullosa, pues es su tía.
A Carmen González.
También mi tía.
A Lupi Rarro. A Saludos a Juan. A Delia Gutiérrez. Muy orgulloso de tía, de ser tu mamá.
Saludos a mi esposa.
Está bien, qué bueno. Alexander Fuentes. Hola, Juan.
Saludos a Gisela Carrillo, mi esposa. Que gracias por escucharme, mi amor. Salúdame a Héctor y a Mariana. Un beso.
¿Se vale que Juan se mande saludos a sí mismo? Sí. Eso es muy extraño, ¿no?
No.
Ya sé, Juan.
La doctora Isis Cabrera, escuchándonos, por ahí contestó.
Doctora
algo.
Isis contestó, pero no la pregunta, ¿eh? ¿Qué premio ganó y por qué lo ganó?
Metió autogol. Saludos a la doctora Antinia, nuestro fan del primer.
A Yareli Navarro, que también le manda saludos a Juan. A Carmen González, que la lectura perjudica seriamente la ignorancia.
Elena Sánchez, gracias Elena, es quien nos ayuda con los audios en el programa.
A Isaac Amaral, ahí salió mi compa, es famoso, sí. ¿Eres tú, Juan?
Yo soy.
Y
a Miguel Ángel Carrillo Navarro, que nos escucha por siempre, la radio. Y a todas las personas que nos escuchan por la radio, Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, les recordamos que los teléfonos son 22-622-66.
Y el
22-622-66.
Y el libro sigue sin premio, entonces ahí sigan, sigan participando. Juan, ahora sí, bienvenido. Bienvenido a tu programa, porque sé que eres de nuestros seguidores más recurrentes. Cuando puedes, nos escuchas. Y aparte, pues siempre que nos encontramos aquí, nos da gusto encontrarte en los pasillos. Aunque a veces parece que persigues a Marco por todo el CUC, pero es un gusto.
Es que todo eso tiene una historia, pero será para otro día. Okay, y sí, okay. Lo medio persigo, aunque a veces huye.
Sí, le rehuye.
Y a veces se acerca voluntariamente en búsqueda de...
Luego se intenta esconder atrás de...
Como los libros.
Atrás de una palmera.
Como los libros.
Como los libros del cuento. Juan, una preguntota. ¿Por qué nos invitaste a leer el libro salvaje?
¿Cómo llegó a tu vida? Todo.
El libro llega a mi vida porque un día yo voy a una ciudad aquí en Jalisco. Yo soy de Nayarit, ajá. O sea, no es como que...
De Los Ayala.
De Los Ayala.
Del 12º cantón.
De la ciudad de Los Ayala. ¿Es que ciudad? Quede claro, es ciudad.
No, claro que no. No le hagas caso, no.
Es villa.
Es ciudad.
Es villa, es comunidad o algo así.
Vamos a discutirlo en otro momento.
En las varas.
Pero bueno, yo salí de mi ciudad para ir a otra ciudad, que es en Ocotlán, Jalisco. Ahí una tía me regaló el libro. De hecho, es Carmen González la que apareció aquí. Y me dijo que si me lo leía me iba a regalar otro. Entonces okay. Yo me lo leí para que me regalara otro.
Qué buen gancho
dato
de tu
curioso,
tía,
No me regaló otro.
Pero leíste.
Te lo debe aún.
Sí, porque ya nunca le dije, ya me lo leí. Okay. Pero yo creo que me lo habré leído por ahí de inicios de la... No, fines de primaria. Y tengo contado que lo he contado, he leído 8 veces con esta que lo acabo de terminar aquí en esta mesa.
También darle oportunidad a otros libros, ¿no?
No, es que es un muy buen libro. Lo leí varias veces en la secundaria.
Está bien, perfecto.
Tenías la edad... A ver, el personaje central es...
Es un niño.
Es un niño.
Es un niño y se llama Juan.
Juan, como tú, y tenía más o menos la edad de la primera vez que lo leíste, ¿no?
Más o menos.
Habrás tenido 11 años, 12 años.
Se encontró a sí mismo en el libro.
Sí, claro.
De hecho, parte cuando lo empecé a leer... La vez para releerlo, para venir al programa, no porque no me lo haya leído, dato curioso, yo intentaba buscar como mensajes que me conectaran con el Juan del pasado, ajá. Pero no lo logré. En cambio, yo encontré en el libro cosas que no entendía de las veces que lo leí de niño. Y como adulto, creo comprenderlas mejor.
Sí, así pasa. Es como cuando lees El Principito, ¿no? Lo lees cuando eres niño y entiendes ciertas cosas. Conforme avanzas, entiendes diferentes cosas. Y con este libro creo que pasa, ¿eh?
Los libros cambian.
Los libros, no.
Bueno,
la persona cambia. Y el libro sigue siendo el mismo, pero la persona cambia y se adapta al libro conforme vaya siendo su contexto.
Hay tantos lectores.
Exactamente.
Hay tantos libros como lectores.
Exactamente.
Y los lectores cambiamos en el tiempo.
Sí.
No, los mismos.
Sí, totalmente. Mismos, ¿no? O sea, es como la filosofía griega de que el agua nunca es la misma en el río. Entonces, igual con los libros.
Pero ni tú eres el mismo.
No, nunca. No puedes ser el mismo.
Oye, Juan, ¿por qué no nos platicas un poquito así? Nos das un resumen del libro en este primer bloque. Nos platicas de qué va la historia, ¿no? Cómo inicia, cuál es la trama, la historia. Y el final lo dejamos para más adelantito. Igual, si sale el final ahorita no hay problema.
No.
Invitar a que lean el libro.
No, pero cuéntanos qué anda con el
sí, platícanos con el de la historia.
¿De qué va?
El libro inicia en una cocina. Uno de mis lugares favoritos, pero no es el punto. El libro inicia con la mamá haciendo puré de papa. Y nos comenta el protagonista del libro que cuando la mamá hace este alimento es porque tiene una noticia mala que dar. Y ahí es cuando le dice que se va a separar de su padre, etcétera, etcétera. Y en la introducción del libro nos hace saber que se va a ir a casa del tío Tito, que es donde va a cambiar su vida. Él al principio no lo creía. Y hay una parte en la que dice que su madre está haciendo la maleta y que ella cree que todo es para asustarlo. Pero entonces él ve que su mamá coloca un frasco de hierro, suplemento de hierro. Y ahí es cuando dice, esto va en serio. Porque él necesitaba suplementarse de eso. Y dice, no, eso es en serio, me van a mandar a la casa de mi tío. Ese que tiene pelos en la nariz. Y ya en un estado de negación, pues evidentemente no quiere ir hasta que pues llega. Y pues al final no todo fue tan malo, ¿no?
Pero en el contexto, el tío Tito es un tío excéntrico, por no decir raro. Es un tío difícil de carácter, porque es un tío huraño, es un tío que vive...
Es un tío huraño, así es. Sí. En el libro se relata que el tío se casa y hubo un punto en el que estaba la cuestión de o quedarse con su esposa o regresar a la biblioteca. Ahí regresó a la biblioteca.
A su casa, que es una biblioteca.
Sí.
Su casa hizo biblioteca con los libros coleccionados desde su abuelo, su padre.
El tío es un vicioso de los libros.
Sí, herencia del abuelo al padre y del padre a él, ¿no?
Y el padre era ciego, que eso va a ser muy importante.
Es interesante, ¿no?
Sí. ¿Y qué más? Cuéntanos, Juan.
Échale, suéltate,
Juan. Véndele a nuestro público el libro, para que hoy vayan y compren el libro en cualquier librería.
El libro deberían de leerlo porque yo creo que está bien ligerito para iniciar. Si nunca has leído, ya seas adulto o seas niño, yo creo que es un gran libro porque en serio te va a atrapar. Desde el inicio te va a atrapar. Hay muchas frases que a mí me gustaron, inclusive hay una en la que es de las que les digo que yo no le encontraba sentido de niño, pero ahora lo entiendo. Y es cuando dice que el padre le gustaba hacer puentes que se separaban, puentes que se dividían, y que él prefería puentes que unían dos partes. Deja en claro que no quiere que sus padres se divorcien.
Exactamente.
Que paradójicamente, el causante del divorcio
de que llegue ahí,
porque... Sí.
No el causante, el que balconea al papá.
Perdón. Sí, que balconea al papá. Porque él encuentra la carta de su amiga de Francia y va y se le dice, oye, ¿qué madre, ¿qué es esto? ¿Qué onda aquí? ¿Qué significa?
Era una carta
de... Y ella, la mamá pues dice, no, pues nada, ahorita hablamos.
No sé leer.
Una carta amorosa, sugerente de una mujer al padre, ¿no?
Y evidentemente Juan, el protagonista, también dice que se sintió, que no sabía qué sentir cuando leyó la carta, pero que se sentía incómodo, enojado.
Sí.
Y ya ahí es cuando les dan la noticia de que se iban a separar. La mamá empieza a fumar mucho, empieza a tener comportamientos que notan que no está bien. Que
es una crisis.
Una crisis, sí, es la palabra, de hecho.
Podemos irnos al segundo corte y al segundo audio y regresamos un poquito para continuar con la trama.
¿Puedo mandar un saludo?
Claro, sí, mándalo. Dale.
Saludos a compañeros también de La Peñita, que es de donde vengo también.
Otra ciudad.
Es un cúmulo de ciudades. A Nikita, a Jocelyn, a Alejandra Rubalcaba y Sergio Valle. Muchísimas gracias.
Que nos inviten a La Peñita, ¿no?
No, que nos inviten al cúmulo de ciudades.
Al cúmulo de ciudades.
Al cúmulo de ciudades. Es que es una ciudad en cúmulo.
Vámonos al segundo corte y al segundo audio. No se vayan, por favor, sigan acompañándonos.
¿Te das cuenta de...?
Pensé que si ella no quería acompañarme por diversión, no tenía caso que me acompañara por lástima. Le di la espalda y caminé hacia la puerta. Catalina me alcanzó antes de que yo saliera. Sigue buscando el libro por tu cuenta. Estoy segura de que lo vas a encontrar. Entonces, comprendí una diferencia entre Catalina y yo. Ella tenía un sitio que extrañar si pasaba mucho tiempo en la biblioteca. En cambio, yo solo tenía la biblioteca. Juan Villoro.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos.
Muchas gracias por seguir escuchándonos. Les invitamos a nuestros amigos que nos escuchan por la radio a comunicarse aquí a la cabina al 22-622-66. Y saludamos a...
Regresamos y saludamos a Alexander Fuentes, que es de la Peñita York, según él. Doctor, ahí sí se equivocó, pero ya respondió bien.
Dice, me equivoqué de Villoro. Y
sí, de papá y el hijo.
Y ya dije, dice el premio, ganó sí, exactamente. El premio Heralde.
El Heralde por el testigo. Saludos a Yermín Ramírez, a Lina Sánchez, que aquí está, a Julita Garibay, y que nos manda saludos desde Radio Cotlán. Saludos
a Radio Cotlán.
Y a Nikita Valdés, ¿sí? Eso, Martín.
Y Elena Sánchez, que aquí nos está viendo.
¡Grande!
Gracias por todo.
Y bueno,
Fernanda Zúñiga,
estábamos discutiendo aquí antes en el interín de que después de que a nivel nacional Nayarit fue maltratado diciendo que era un lugar deshabitado, ahora para Juan todo Nayarit es una ciudad.
En su cúmulo.
Es un cúmulo de ciudades.
O sea, esto está más extraño todavía. Juan,
estoy dispuesto a discutirlo. Pero
no lo discutamos. Juan, el desarrollo del libro me parece muy interesante y cuando toca el tema de que en la casa del tío Tito, y creo que en la casa de todos los que tenemos libros, libros reales, no como los de Marco que tiene millones de libros en su celular.
Sí, ya no tengo libros casi en mi casa.
Defiende audiolibros.
No, sí, ahora defiende los audiolibros como libros. Juan, los libros en la casa del tío Tito tienen vida propia y escogen quién nos va a leer. O sea, los libros andan con independencia, andan sueltos por todos lados y eso me parece algo que narrativamente es mágico y que es muy llamativo. Y eso empieza la segunda parte del libro.
Sí, también no solamente existen distintos tipos de libros que se conforman de forma se comportan de forma diferente, sino que existen diferentes tipos de lectores. Y con los diferentes tipos de lectores, los libros se comportan de una u otra forma. Uh-huh. De hecho, todo el libro se basa en si Juan es un lector princeps o no.
Sí, sí.
Hay una habitación de libros para ciegos que pertenecía al padre del tío Tito. Por eso esta habitación no necesita tener luz, no la ha necesitado. Y justamente a Juan, al adentrarse en esa habitación, se da cuenta de que los libros se mueven e inclusive lo apoyan. Y hay otra vez en la que tiene que volver a ir, pero vamos a guardarla para más adelante porque está interesante.
¿La quieres hacer de emoción?
¡No! La tengo que hacer de emoción, porque hay un montón de cosas que reflexionar profundas. ¿Cómo nombra el libro?
Sí, exactamente.
¿Cómo todas las...
esos son los de en forma de del río en forma de corazón,
sí.
¿No?
No, pero es que todo el libro está lleno de metáforas y de sí, de metáforas. Yo encontré como 22, no como 22, las conté porque hasta las escribí. Los libros utilizan unas formas de nombrar el libro. Los libros se fugan, libros se encuentran.
El motivo por el cual Juan le pone, no Juan, tú Juan, es el niño de acá.
Juan, el personaje
le pone a ese libro, el libro salvaje, es bien interesante, porque es un libro que rehuye.
Es un libro que nunca ha sido leído.
Hay una parte
como un potro salvaje.
Exactamente.
En la que justamente describe, hay libros que están hechos para cazar o que te cazan a ti como lector. Uh-huh. Por eso aparecen en lugares donde no deberían de estar porque quieren que los leas.
Que son todos los de los ríos de corazón.
Ajá, y Catalina, que es un personaje que se introduce en el libro, dice, el libro salvaje es un libro que no quiere ser cazado.
Exacto, que no quiere ser leído.
Que
no quiere ser leído, y eso es bien interesante.
Y toda la aventura, toda la trama del libro es ese, ¿no? O sea, cuando llega Juan a la casa de su tío, sin saberlo, en un momento de crisis familiar, con toda la culpa cargando, con todo el enojo cargando, con toda la decepción de pasar todas unas vacaciones largas, vacaciones grandes, lo dice en el libro, en la casa del tío, ese tío excéntrico que casi nunca ve y que sobre todo la casa está llena de libros y de polvo. Hay arañas que le encantan a Juan, las arañas, ¿no? No le gustan las cucarachas, pero las arañas sí. Entonces llega Juan y encuentra en esa casa la aventura de su vida. Una aventura que lo invita el tío a ser parte de esa aventura, ¿no? Que es, vamos a... tienes tú que, como lector princesa, tú tienes que ayudarme a encontrar al libro salvaje. Y el tío lo empieza a llenar de fantasías y lo empieza a motivar a la lectura. Y el morro se arroja a la lectura a partir de que los libros se le van poniendo para ser leídos. Y son todos estos libros de El Río de Corazón.
En forma de corazón. Pero toda esta intención de que el tío motive al protagonista a buscar el libro es porque cuando él fue de niño o como bebé ya había movido libros sin que él tuviera que haberlos leído. Y ahí es donde él dijo, este individuo puede ser un lector príncipe.
Eso es lo que quería preguntar. ¿Qué es un lector príncipe? O sea, díganle aquí a nuestro auditorio, porque a lo mejor ustedes descubren que son un lector príncipe. ¿Qué es, porfa, Juan?
Bueno, existen varios tipos de lectores. Creo que hay uno que se llama Tempestus o algo así. Pero básicamente el lector príncipe es aquel que se lleva también con los libros, que de alguna forma los maneja y tiene la capacidad de que esos se muevan. Y el Tempestus es uno en el que dice que genera... tormentas de libros.
Tempestades
de libros en los que los libros se empiezan a mover de forma descontrolada.
Y a rehuirle.
Así es. En ese caso no.
Juan.
Se refiere a un lector príncipe. Se dice al final.
Sí, y el ideal, el indicado para poder...
Para poder encontrar el libro salvaje.
Es él. Y es salvaje, no porque sea salvaje. Es salvaje como un potro salvaje que...
Porque sea un mal libro.
No.
Lo que pasa es de que rehúye ser leído porque no ha llegado el lector para leerlo.
Y cuando llega Juan a la casa de su tío... Perdón, aquí voy a tomar... Igual me interrumpe. Juan, tienes toda la obligación de interrumpirlo.
Sí.
Cuando llega Juan a la casa de su tío, ya decía, con toda esta carga, la pena...
La carga emocional de la separación, ¿no?
Y saber que su madre está sufriendo. Además de vivir la aventura de su vida, además de conocer a su tío, conocerlo como persona...
Su futura esposa también la conoce.
Conoce al amor de su vida. ¿Y quién lo une? Los libros. Sí. Los libros son los que unen. Y la aventura, porque él la introduce a la aventura y acompáñame a casar. Y es la que... Y al final ella... que se me olvidó el nombre, ¿cómo se llamaba la chica?
Catalina
es la que va entendiendo los mensajes de todos los libros, porque todos los libros les van mandando mensajes, y es la que descifra los mensajes de los libros y de la biblioteca para encontrar al libro salvaje. Es ella, la que al final termina guiando al tío y guiando a Juan.
Aunque en cierto punto los libros los separan.
Sí. Dale, Juan, lo que...
Pues es que es toda la aventura de los libros, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando lo estaba leyendo, recordé cuando yo iba mucho a Donceles, en Ciudad de México, me encantaba ir a las librerías de uso.
¿Qué calle?
Y salía con 20, 30 libros, pero duraba horas buscando qué libro, porque o sea, hay tantos moviéndole hasta que encontraba uno que decía... Este nunca lo he leído, este me llama por algo, no sé, el título, el autor, lo que sea, la contraportada, y lo compraba.
Sí.
Y luego eran libros que me gustaban, o había libros que decía, nunca más vuelvo a leer esta cosa, sí o sí.
Y el sumergirte a las bibliotecas de libros usados es fabuloso, porque luego pasas por un anaquel y ves un libro y dices, ahorita regreso, y te regresabas y ya no lo encontrabas y empezabas a ver...
Se movían los libros. Entonces... Cuando tengan la oportunidad de ir a una librería de uso, úsenla. Tal cual. Y
es una buena forma de salir a cotorrear sin
gastar. Tarden ahí un ratote.
Bueno,
sí gastas, pero compras una historia. Yo he encontrado libros donde hay fotos de gente que en mi vida no sé quién es.
Yo abro los libros todos y encuentras o recaditos o hasta notas.
Tickets, yo encontré boletos, un billete.
Un billete.
De 20 pesos.
En el libro de eso que le regaló su tía.
¿Qué más, Juan?
Ah, en los libros de la biblioteca del Cook pueden encontrar separadores gratis.
Ah, también, sí, de repente.
Por si ocupan uno.
Creo que no son gratis, creo que ahí los dejan los de la biblioteca.
¿Algo más, Juan, antes de irnos? Nos quedan 3 minutitos, ¿algo más le vamos dando por ahí? 3 minutitos.
También dejar en claro que el libro nos deja que hay libros malvados.
Sí,
hay libros que afectan otros libros.
Sí.
Y... les llaman piratas, pero no piratas como nosotros lo conocemos.
Sí,
les dice que los libros piratas son de ese estilo, pero estos libros se comportan robándole a los contenidos, a los demás libros.
O sea, los que plagian.
Ajá. O sea, se roba el contenido de los libros y literalmente en el libro la hoja que los tenía contenido se queda en blanco. Y justamente eso desenvuelve una problemática en el libro más adelante.
Y que va y rescata, la forma de rescatar a la biblioteca es cuando lo lleva a la... al cuarto este de los libros.
Ajá. De hecho, justamente como él es un lector princeps, cuando entra con el libro malvado, los libros lo tiran al suelo.
¿A la habitación de los libros de las sombras?
Los libros de las sombras. Ajá, sí. Y los demás libros empiezan a caer sobre este libro malvado en forma de defender a Juan, ¿no?
¿Y por qué no los puede destruir este libro malvado a los de Braille? ¿No te acuerdas por qué?
Sí, es bueno. No, justamente por eso, porque se supone que los libros de Braille están hechos para que pues, se toquen con los dedos. Y ese libro solamente atacaba a los libros escritos, pues.
Sí, para ser vistos.
Ajá, los libros que son hechos para ser vistos. Ajá. Justamente estos libros de la oscuridad están hechos para no ser vistos. Por eso el lugar en la oscuridad, y ahí es donde se da cuenta. Claro, ese lugar nunca ocupó luz. Mi abuelo era ciego. No.
Exacto.
Mi abuelo era ciego, no necesitaba la luz. Exacto. Él se sentía muy cómodo en ese lugar. Uh-huh. Y me perdí. Increíble.
Sí, ¿por qué? No, pues es que bien fácil. Lleva el libro, este libro que era malvado, que borraba. Y los libros son aliados de Juan.
De Juan.
Son aliados de Juan.
Y como son libros que no tienen, que no pueden ser robados.
Que no son letras.
Entonces pueden atacar a este libro. Ajá.
Sí, y luego, se lanzan sobre él. Sí,
se lanzan sobre él. Y luego se pierde Juan, se pierde en esa habitación oscura. Y los mismos libros,
las sombras, generan una escalera para que él pueda escapar.
Marcan el camino.
Y justamente después es cuando va y le cuenta a su tío lo que pasó, y ahí es donde le dice cuáles son los tipos de lectores. Uh-huh. Pero para terminar con el libro malvado, se da cuenta que ese libro es un obstáculo para encontrar el libro salvaje, y va con su hermana porque... De hecho, está muy gracioso lo de su hermana, porque él cree llevarlo a una secta, porque su hermana cree que su hermano pertenece a una secta, y cuando él iba a ir a tirar el libro malvado, resulta que su hermana lo cacha y se va con él. Sí. Y ya dice que el libro no puede ser quemado, porque quemar un libro puedes...
desatar un caos en el universo.
Al quemar un libro puedes terminar quemando a los demás.
Sí.
Y ya se crea toda una historia de aventura de cómo escala una ventana y lo tira al camión de la basura.
Y la hermana Carmen, que además muestra el amor...
Dato curioso, la hermana Carmen se llama Carmen por la hermana de Juan Villoro.
Sí. Y además,
se lo dedica al inicio del libro.
Sí, es su hermana.
Habla de ese cariño y amor de entre hermanos.
¿Sí?
Y es un personaje muy interesante porque además la niña Carmen le pone Juan
al conejo para que lo invite al Club de las Sombras.
A su muñequito más preciado, ¿no?
Y hay una parte en la que dice que Juan, el conejo, conejito, era el más tonto de todos, pero era su favorito.
Era su favorito, a pesar de ser el más tonto que es muy son de las cosas que te sacan.
Vamos a la pausa porque si no, el juez nos va a ver feo. Sí.
¡No se vayan!
Hay gente que cree que entiende un libro solo porque sabe leer. Ya te dije que los libros son como espejos. Cada quien encuentra ahí lo que tiene en su cabeza. El problema es que solo descubres que tienes eso dentro de ti cuando lees el libro correcto. Los libros son espejos indiscretos y arriesgados. Hacen que las ideas más originales salgan de tu cabeza. Provocan ocurrencias que no sabías que tenías. Juan Villoro.
Llámanos al 322-226-2233. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Ya regresamos. Yo no soy mono, el Rosendo sí. Sí, Cala. Qué gusto saludarte.
Tenemos saludos antes de que Juan haga sus saludos.
También hay libros piratas que venden por las inmediaciones de Bellas Artes en la Ciudad de México. Perdón, Rosario.
Te mandan decir que aquí les vas a pagar a Amos Nava por ver tu live.
Ah.
O sea, pagando escuchas.
Oye, Gerardo, ¿ya te mandó el libro?
No lo he mandado, lo mando el martes. Ay, mándalo gente latosa.
Por una empresa privada, no lo mandes por...
No, ¿cuál empresa privada? A ver, yo quiero dar de comer a los de correos.
A eso le da su mamá, su papá.
No, ojalá. Y a Jessica Félix, saludos.
De hecho, le da el Estado.
¿A quién?
A los del correo, ¿no?
De ese Pomex, es la federación, no el Estado.
Ah. ¿El Estado?
Tanto curioso.
Sí, pero no el estatal. Ah, ok. Es la federación.
Ah, el Estado.
Manda tus saludos, Juan, ándale.
Échale. Ya, a lo mejor los saludos. Saludo a Alexander Fuentes, a Dalia Yasmín.
A la gente que le va a pagar.
A Mosnava.
A la que me dio la lana porque...
A la gente que le va a pagar. Ok. Vamos ya. Vamos hacia
cámara de saludos también.
Vamos hacia el cierre de este programa. La verdad es que muy padre, se nos ha ido muy rápido también.
Un gusto tener aquí a Juan.
Sí, sí, sí.
Estoy saludando a medio Conalep. Y, es increíble.
Ah, son del Conalep.
Conalep de la Peñita y
sí, de la ciudad.
De la ciudad de la Peñita.
Del
cúmulo de ciudades.
Eso
pasa cuando lees mucho. ¿Crees sí. que, ya crees que
Maestra Zoila de León, saludos. Norma Leticia, también saludos.
Pero te da para nombrar las cosas.
Cuando las siguieron mucho.
No, eso está padre.
No dijo, es una. Bueno, ya.
Es una villa, pues.
Es una villa. No,
es que es un cúmulo de varias villas que se merece el nombre de ciudad. No me comprende.
Ah.
Cuando vea eso en un libro, voy a saber de quién es.
¿De quién es?
Sí,
sí, está bien. Un abogado que le meta la poesía.
Sí, no, está perfecto. O sea, Juan.
Juan.
Vamos hacia. Juan. Vamos hacia el cierre. En el cierre se pone interesante porque. Pues Juan está buscando el libro salvaje.
El tío se vuelve loco.
El tío se vuelve loco.
Hay una parte en la que el tío empieza a cocinar como loco, se vuelve su nueva afición, e inclusive la mujer que ayuda a los labores de la casa se quiere ir por eso, pero la convencen de no hacerlo. Y confrontan al tío Catalina y Juan. Uh-huh. A Catalina se le hace muy raro que el tío sepa tanto del libro salvaje, si es un libro que nunca ha visto. Y ahí es cuando el tío confiesa que no quiere que el libro sea encontrado porque él se volvió a sentir feliz con la presencia de Juan. Y que él encontrara el libro significaría el fin de esa aventura.
El fin de esa aventura y me volvería a quedar solo.
Solo. Ya se había quedado solo una vez.
El miedo a la soledad y aparte el cómo... Te da un segundo aire el tener una compañía que tiene un objetivo, un plan,
una aventura, sí, una travesía.
Porque de una forma u otra se vuelve en el cómplice de Juan,
sí,
al buscarlo.
De hecho, el tío le dice, yo soy tu servidor, le jura lealtad.
Le jura lealtad, es
bien bonito.
Pero luego entra la contradicción, no quiero que lo encuentre porque se va a acabar la aventura.
Se me va a ir.
Pero sin pensar... Que cada libro es una aventura.
Sí, claro. Pero sobre todo es la soledad. Sí. O sea, tiene miedo a estar solo, ¿no, Juan?
Es miedo a estar solo, sí. De hecho, justamente de ahí sale su primer divorcio, ¿no?
Uh-huh.
Como sí. que no quiere que eso vuelva a suceder, ¿no?
Pero a ver, esperen, yo estoy en contra del miedo a estar solo. Creo que la soledad es algo que ha sí, sido...
Él dice, se disfruta.
Pero la soledad es algo que culturalmente
claro,
ha sido...
Claro, por ese huraño, ¿no? Por eso no sale a la calle.
Muy, muy mal vista. O sea, por eso tenemos gente quedada, que se queda a vestir
santos. Pues es que somos seres...
Pero la soledad también, cuando aprendes a vivir con ella, también está padre.
No, sí es bonito vivir solo, estar solo en momentos, pero también es muy bonito tener a alguien a tu lado contigo, ¿no? Compartir.
No lo sé, o sea, no
¿Tú no tienes a alguien a tu
sí,
lado?
Sí, pero o sea, yo también valoro mucho mi soledad y me gusta mi soledad.
Es muy chida, es muy chido estar momentos solos, pero lo que está el tío Tito... No quiere volver a
pero
estar
es que
solo.
También es romantizar el no estar solo.
Sí.
Hecho, justamente, yo creo que el hecho de que el tío Tito empezara a cocinar de esa forma es un poco como comenzó a manejar su soledad, ¿no?
Sí, 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 puede ser.
Al final del día.
Pero también él dice, no dice que está mala la soledad.
No,
él dice,
no.
Los libros exigen soledad.
Sí, exacto.
Porque él es amante.
Ah,
de los
sí,
libros,
él sí. dice que es una actividad de una silencio. Individual.
Hay,
sí,
y en silencio. Hay dos frases que me gustaron mucho, de las cuales quisiera que me hablaran los dos. Una es, los libros mejoran si estás rodeado de vida. O sea, una biblioteca sola, abandonada, no tiene sentido.
No es en soledad.
Por eso es que cuando entregué el primer libro a Catalina, este mejora.
Sí, exacto. O sea, pero ¿qué es eso? Una biblioteca abandonada, pensemos en la de Mojoneras. ¿Cuánta gente va a Mojoneras por un libro? No tengo idea, pero no creo que sea mucha.
Yo creo que van más aquí.
Aquí en el Cook, la gente ya no va a los libros. Va a hacer tarea, va a acostarse en los sillones.
Sí, sí van a leer libros.
Poca gente, pero hay muchos libros que te he puesto que no han sido tocados en una década.
Claro, sí.
O sea, sería padre ir a esos libros perdidos de la biblioteca del CUP.
Y encontrarlos.
Y encontrarlos.
O a lo mejor no han, de, no han
encontrado. Yo creo que las tesis, ¿no? Las que guardan.
Las tesis, por ejemplo. Sí. Bueno, es ya, que es que la tesis no es un libro como tal.
Ya bueno, pero no han sido tocados.
Es la fantasía de un investigador. Es la fantasía de un investigador que ahí quedó, ahí quedó plasmada.
Sí, pero yo creo que más bien. Digo, ¿y cuál era la otra que querías
contar? Y la otra es: los libros son espejos indiscretos. Y arriesgada.
Cada quien encuentra lo que
hacen
quiere.
Que las ideas más originales salgan de tu cabeza.
Sí, y provocan. Y que te des cuenta que tenías ideas.
Y provocan ocurrencias que no sabías que tenías.
Eso.
Por eso nace lo del libro malvado.
Exacto.
El libro malvado era un reflejo de pues, los pensamientos más malos que podía llegar a tener el tío, ¿no? De que Catalina iba a arruinar
a Juan.
Porque él estaba reflejando lo que le pasó con su ex esposa.
Sí.
Y al revés. El libro salvaje que refleja.
Futuro para
el
mí.
El futuro.
La esperanza.
Bueno, hay una parte muy bonita en la que habla del futuro y del pasado con las galletas que prepara el tío.
Porque se llaman Cronopios.
Sí, totalmente de Cortázar.
Esa escena está padre. Sí,
y él plantea que para que el pasado pueda ser contado, ocupa a alguien en el futuro que en su presente lo cuente, lo exprese.
Sí. Son el presente.
Ajá. ¿No? Sí.
Y esa parte, esa escena, cuando empieza a hacer galletas, el tío, en parte de su locura, empieza a hacer sus galletas de Cronopios dulces y saladas, y no hay que comerlas.
Y los Cronopios y fama.
Se las tira a los gatos.
Y luego se las comen ellos. Es bien ese es un gran guiño a
Julio Cortázar.
Y luego le hace un guiño a Kafka también de decir, ¿no?
Le hace un guiño a Kafka de cuando empiezan con las cucarachas.
Esa parte de las cucarachas.
Sí, de hecho, de las cucarachas es cuando empieza a cocinar.
Oye, Juan, nos quedan 5 minutos.
Vámonos al final del libro, ¿no?
Sí. Al final del libro y... Sí, dale.
Bueno, ya para acabar el libro, hay una parte en la que Catalina se va a la farmacia porque dice, aquí yo puedo encontrar medicinas que están perdidas, en la biblioteca yo no. Y ahí es cuando Juan se da cuenta, yo no, el protagonista, que él tiene la biblioteca. Él no tiene un lugar que extrañar más allá de la biblioteca. Catalina, sí.
Catalina tiene algo que extrañar, que es la farmacia. Yo tengo la biblioteca.
Así,
¿no?
Es.
Algo así como me abandona, pero yo tengo todo este universo de lecturas, ¿no? Esa parte.
Bueno, también en parte, no tanto como eso, sino de que Catalina también tiene otras cosas que hacer, ¿no? En parte, también yo lo sentí como soledad, ¿no? Él solamente tenía la biblioteca ya.
Sí, ahora sí que cada lector lee lo que quiere.
Claro, exactamente.
Sí, ahí el Catalina tenía cosas que extrañar, él solamente tenía la biblioteca. Ni siquiera tenía a su mamá cerca, ¿no?
¿Qué? ¿Cómo extraña a su mamá? La añoranza, la madre. A ver, Juan, ¿por qué sí leer el libro? En un minuto.
Porque el libro lo creas tú. Básicamente ese es el
final. El libro salvaje es eso, ¿no?
Es tu espejo. Al final del día, y cuando lo termines, te vas a dar cuenta que fue tu espejo.
Tú los creaste.
Justamente el final del libro es Juan leyendo el inicio del libro salvaje y es el primer párrafo de este libro.
Exactamente empieza. Así termina el libro con el primer párrafo.
Ya. Él atrapa el libro cuando se deshace del libro malvado, vuelve Catalina a la biblioteca y entonces lo alcanza y dice, ¿qué onda? Ese libro está en blanco. Y ya se da cuenta que las letras empiezan a aparecer lo tiene en sus manos.
Empiezan a aparecer. Esa escena es muy bonita. Te emociona. Yo sí me emocioné.
Durante toda mi lectura del libro, estuve pensando...
Rosendo, ¿por qué sí leer el libro salvaje?
¿Por qué sí leerlo? Porque es un libro divertido, es un libro muy sencillo. Y es un libro que te deja algo, bueno o malo, te deja algo, o sea, te deja cierta cosquillita. Yo cuando lo acabé de leer, volteé a mi pequeña biblioteca y dije, ¿hace cuánto que no leo este libro? O sea, con ganas de regresar a esos libros. Entonces, la verdad sí vale mucho la pena, pero yo quería decir otra cosa. Cuando lo terminé de leer, volví a recordar La historia interminable de Michael Ende, o sea... No quiero decir que es un plagio, pero es muy inspirado en ese libro. O sea,
se vale, nada se construye de la nada.
¿Por qué leerlo?
A ver, el libro le robó un poquito, tal vez, al libro.
Sí. Demasiado, no un poquito.
No sé si el libro, Juan, o más bien tú estás construyendo. Por ejemplo, yo nunca he leído La historia sin fin. Nunca la había leído. Y a mí este libro, ¿por qué?
Bueno, cuando lees La historia sin fin vas a decir, pues, aquel se plagió a este. Pero cuando ves el año, vas a decir, no puede ser. No, ¿por qué leerlo?
A mí el libro me gustó mucho, su narrativa es muy clara, muy bonita, su aventura es muy bonita. No dejé de pensar en mis sobrinos, o sea, también y en mi familia, ¿no?
Y en incentivar la lectura,
claro,
¿no?
Claro, el motivar a la lectura. Y el mensaje es muy padre, y el decir, ¿no?, que cada libro lo construye todos los lectores que habemos, ¿no? O sea, sí, los libros están ahí, el autor lo avienta, lo echa al río, y cada uno que vamos pescando los libros, los vamos acabando de escribir, ¿no? Sí. Los vamos reconfigurando o apropiándonos, ¿no?
Sí, te lo apropias y tú hasta le modificas el pasado, el presente y el futuro.
Los libros son tu espejo.
Exacto.
Uno lee y encuentra las cosas que están ahí, y que además lo que dice, eso que decías hace ratito, ¿no? Los libros hacen que te salgan cosas que ni sabías que traías en la cabeza, ¿no?
Ah, sí, ahí es cuando usan un libro y gracias a ese libro, recuerdan dónde olvidaron cosas, ¿no?
Sí, sí, empieza a ver. Y sí me parece el libro, a mí sí me emocionó.
Sí, a mí también.
Me divirtió. Sí, sí, ya dije hace rato, me sacó la lágrima re.
Es muy entretenido.
A mí sí me gustó mucho el libro, ¿no?
Es muy entretenido y otra cosa importante, es muy barato.
Barato, 70 porque pesos,
¿sí? Como es del Fondo de Cultura,
pesos.
Es muy barato, entonces es muy accesible a cualquiera.
Buen tamaño de letra, las ilustraciones son fabulosas, todas las ilustraciones que ha habido aquí en el programa son de libro.
Hay dos ilustraciones que son hechas por mis alumnas de la carrera de artes.
Ah, sí las están pasando.
Sí, las están pasando. Y bueno, ya para irnos, saludos a Carolina Osuna. Para ti.
A Carolina Osuna, la mamá de Elena Sánchez.
A José Luis.
Saludos.
A José Luis Rico.
Mi madre de Vallarta.
Diana González dice: ya hicieron spoilers. Diana,
sí, si es tu siempre
primera,
hacemos.
Si es tu primera vez aquí, siempre hacemos spoilers. Y Diana no es su primera vez, está aquí afuera.
Juancho Macías, Diana Simbrón, sí. Emily, Vianey, Joshua, saludos a todos.
Ya no lo vi. Qué bueno. Apropiense del programa.
Y que no se me olvide nadie porque me va a regañar mañana el lunes.
Y todas las personas que están escuchando, que están invitadas a venir al programa.
Todos, profe, ¿no? Juan Pablo Medina Valverde, saludos.
Todos los
¿están escuchando por ahí?
Yo creo que sí.
Todos los que estuvieron aquí presentes están invitados al programa. Nada más escríbanos, díganos qué libro. Les ponemos fecha y aquí los esperamos con todo gusto.
Y pues ya se acaba el tiempo. Próximo programa: Los Dragones del Edén, de Carl Sagan. Y el invitado va a ser el doctor Jesús Cabral. ¿No?
Jesús Cabral.
Bueno, muchísimas gracias por
invitarme. No, gracias, Juan, por venir. Por mostrarme
a ti, Juan, y aparte que haya más jóvenes como tú, que sean promotores de la lectura, que sean nacidos a la lectura, y si no lo son, invita a tus amigos a leer. ¿Sí?
Pues Elena no tarda
en que... Elena en un mes. Elena en un mes estará en tu lugar y nos va a hacer desatinar eso.
Y agradecemos, claro. Sí. Entonces.
Elena es un nivel más que yo.
Es una chica muy brillante.
Muy brillante.
Agradecemos a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de la radio en Puerto Vallarta, de la radio de G en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez y a Jorge Cuen, la producción y los controles, y a todas las personas que nos escucharon por la radio. Gracias, en verdad. Y un saludo a todos nuestros amigos que nos están escribiendo aquí por las redes sociales. Ya tenemos TikTok del programa, luego se los ponemos por ahí. También sigamos.
No, y hay un video de TikTok con 17,000 vistas o algo así. Todo un éxito en TikTok.
Estamos haciendo clips del programa. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.
Bye.
Expresión Universitaria presentó Lo Líquido de lo Absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.